iglesia. Podemos reconocer que tú quieres usar tanto los adultos como los jóvenes, como los ancianos, cada uno de una manera especial, una manera única para glorificarte a ti, para que cuando otros quieren maldecir el nombre de Jesús, viendo cristianos verdaderos, pueden quedarse avergonzados, viendo que sus críticas son falsas, porque Cristo sí puede cambiar vidas, y sí cambia vidas. Y Señor, pedimos que nuestra iglesia, especialmente los jóvenes, puedan apuntar otros a Cristo, para tomar tu gloria. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Bien, Tito capítulo 2, vamos a seguir. La semana pasada miramos unas cuantas cosas en versículos 4 y 5. Y vamos a seguir allí, empezando en 4 para repasar un poco. Entonces, siguiendo hablando de la importancia de jóvenes cristianos aquí. Dice en versículo 4, Tito 2, 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, vimos la primera cosa la semana pasada acerca de la importancia que las hermanas jóvenes que tienen familias tienen de ser un ejemplo en la manera en que crían a sus hijos, en la manera en que aman a sus esposos y a sus hijos, y también respetan y se someten a sus esposos. Y ya la segunda cosa que vamos a ver es que no solamente deben avergonzar a los enemigos de Dios con, podremos decir, su parentela, con su familia, pero también menciona tanto a las jovencitas como a los jovencitos la misma palabra en versículo 5 y entonces en versículo 6, y dice ahí a ser prudentes a las hermanitas. Y también en versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Para la mayoría, cuando piensan en jóvenes, normalmente la primera palabra que viene a la mente no es prudente. Normalmente los jóvenes no son conocidos por su prudencia. No son conocidos por, esta palabra también se puede traducir, una mente sana, una mente bajo control. No piensan mucho en el futuro a veces, están muy enfocados en lo presente, en lo que quieren ahora. Y muchas veces toman decisiones rápidamente, sin pensar en las consecuencias de esas decisiones. Para los mayores, ya han sufrido muchas de esas consecuencias, entonces piensan más en qué va a pasar si toma esa decisión. Los jóvenes a veces no han enfrentado esas consecuencias, entonces no tienen tanta prudencia. Pero no tiene que ser así. Si un joven es cristiano, puede ser un joven prudente. Con la ayuda de Dios, ellos pueden ser personas que son sabios. No con su propia sabiduría, pero con la sabiduría que viene con una relación cercana de Dios. Para que otra vez otros quieren criticar a los jóvenes cristianos, encuentren que no hay nada para criticar, porque son prudentes, tomen decisiones sabios. Un ejemplo interesante de eso se encuentra en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 21, unos versículos cortos, menciona unas jovencitas y habla de esas jovencitas de una manera interesante. Es la única vez que se menciona a esas jovencitas. En Hechos capítulo 21, aquí Pablo está yendo a Jerusalén y él sabe que va a enfrentar arresto y va a ser tomado a Roma. Y en camino muchos se encuentran con él, muy tristes, sabiendo que va a sufrir mucho Pablo. Y habla en versículo 7 acerca de unos jóvenes, Hechos 21, versículo 7. Y dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaba. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágapo. Entonces aquí vemos a Felipe, el evangelista que a quien vemos más antes en el libro de Hechos, que había guiado al eunuco al Señor. Pero aquí vemos que ya tiene 4 hijas que son jóvenes, que profetizan. Nosotros no sabemos exactamente qué estaban haciendo. Sabemos que no estaba predicando, porque nos dice varias veces que las hermanas no deben predicar, pero sí tenían mucha sabiduría y eran de bendición con sus palabras y con su sabiduría, con su prudencia a otros. Entonces nos muestra aquí un ejemplo muy breve en la palabra de Dios de jovencitas que estaban siendo prudentes. Y era de bendición para Pablo mismo, un apóstol del Señor. Uno que escribió muchos de los libros de la Biblia, grandemente usado, fue bendecido escuchando y viendo el ejemplo de la prudencia de esas jovencitas. Y así debemos ser cada uno de los jóvenes de la iglesia. Sean hermanas o hermanos, debemos ser conocidos por nuestra prudencia. Para que cuando otros quieren criticar y decir, no, los jóvenes cristianos son igual como todos los otros jóvenes. Deben mirar las decisiones que hacen los jóvenes cristianos y decir, no, ellos son diferentes. No son como los otros jóvenes. Los otros jóvenes toman decisiones sin pensar, solo piensan en ellos mismos, no piensan en el futuro o el afecto que tiene a otros. Pero esos jóvenes se ven que han estado con Cristo, que tienen una prudencia mucho más allá de sus años. ¿Por qué? Porque andan con el Señor, conocen la palabra de Dios, se someten a sus autoridades y son guiados no por sus deseos, sino por el Espíritu Santo. Piensan bíblicamente, sea con su dinero, sea con sus relaciones con otras personas, sea con la manera en que tratan a otros, sea en sus estudios, en sus trabajos, con sus familias. Toman decisiones sabias. ¿Por qué? Porque han dejado la palabra de Dios llenarlos. Y espero que los jóvenes, otra vez no solamente los jovencitos, pero los jóvenes mayores, que en verdad de nuestra iglesia sean prudentes, que se someten a la palabra de Dios y dejan a la palabra de Dios darles una sabiduría mucho más allá de los años que tienen, para que puedan tomar decisiones que agradan al Señor. Y cuando otros del mundo miran a los jóvenes, piensan, bueno, la mayoría de los jóvenes no son prudentes, pero esos jóvenes cristianos tienen una sabiduría, tienen una prudencia que es, no lo vemos muchas veces en los jóvenes. Hay algo diferente a ellos. Yo quiero conocer lo que ha hecho la diferencia en ellos. Y otra vez, como hemos mencionado antes, como dice allí al final del versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra de Dios será exaltada porque es la palabra de Dios la que ha dado a los jóvenes una prudencia, una sabiduría para hacer decisiones mucho más sabios que la mayoría de los jóvenes hoy en día. Y que oremos por los jóvenes, que tengan esa prudencia, que tengan esa sabiduría que solamente viene de la palabra de Dios, de la llenura del Santo Espíritu, para que puedan hacer decisiones sabias para la gloria del Señor. Hablo un poco más de ese tipo de sabiduría en Santiago, capítulo 3. En Santiago, capítulo 3, habla de dos tipos de sabiduría. La sabiduría que normalmente vemos en los jóvenes y la sabiduría de Dios. Y dice en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así es la prudencia de la mayoría de los jóvenes. Muchos celos, mucha perturbación, peleas. Mi esposa enseña a algunos jóvenes de diferentes escuelas en el área, no solamente de nuestra escuela, también enseña a piano a muchos jóvenes de diferentes escuelas. Y muchas veces los jóvenes mencionan que en las escuelas, las otras escuelas, muchas veces, casi cada día, también los jóvenes de la iglesia aquí que asistan a diferentes escuelas me han comentado que siempre hay peleas. Siempre están peleando entre sí. ¿Por qué? Porque así se conocen los jóvenes de este mundo. Así es su sabiduría, o más bien dicho, su falta de sabiduría. Pero los jóvenes cristianos no deben tener la sabiduría del mundo. Deben tener lo que termina ese pasaje en versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos que los jóvenes de nuestra iglesia, tanto los jóvenes adultos como los jovencitos, tengan ese tipo de sabiduría, que son hacedores de paz, no siempre peleando, buscando su propio deseo, sino buscando el bien de otros, buscando ayudar a otros. Y les aseguro que el mundo notará la diferencia. Notará que los jóvenes cristianos tienen una prudencia que es muy diferente que la mayoría de los jóvenes del mundo. Dios busca jóvenes que avergüenzan a los adversarios, primeramente con su parentela, con su familia. Segundo, avergüenzan a sus adversarios con su prudencia. Pero seguimos, otra vez regresando a versículo 5, para la tercera cosa. Su parentela, prudencia, y entonces dice allí, a ser prudentes, versículo 5, y castas, castas. Esa palabra castas también viene de la misma raíz de la palabra que se traduce santa en la Biblia. Muchas veces se usa para el Espíritu Santo. Es esa palabra de ser apartada para algo especial. También es la misma palabra que muchas veces cuando refiere a los cristianos dice que somos los santos, los apartados para los propósitos de Dios. No tienen que buscar, pero solamente escuche algunas de las veces que se usa esa misma palabra en otros pasajes. En 2 Corintios 11, versículo 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaos como una virgen pura a Cristo. Esa palabra pura es la misma palabra traducida aquí, casta. La idea es que Pablo dice que la iglesia en Corinto debe ser apartada como una virgen solamente para Dios, como su esposo celestial. También menciona esa palabra en Romanos capítulo 12, un pasaje muy conocido. Y dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo. Otra vez esa misma raíz de la palabra casta, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que presentarnos como un sacrificio apartado para los propósitos de Dios. Eso es la idea allí. Versículo 13 lo usa otra vez y dice allí, compartiendo para las necesidades de los santos, los que han sido apartados para los propósitos de Dios. Entonces, tenemos que ver aquí que está diciendo que las jovencitas y también los jovencitos deben reconocer que son diferentes que la mayoría de los jóvenes en el mundo. Tienen un propósito diferente, han sido apartados para su esposo celestial. Han sido apartados de pecado, de impureza, de todas esas otras cosas que muchos jóvenes se involucran para algo mucho más importante, para servir a nuestro Dios y Señor, para ser una esposa pura para Él. Entonces, tenemos que avergonzarlos no solamente con nuestra parentela, con nuestra prudencia, pero con nuestra pureza, con nuestra pureza. Estaba leyendo acerca de una misionera muy famosa llamada Amy Carmichael. Amy Carmichael era una misionera a India que ayudó a salvar muchas vidas de huérfanos y de otras personas allí en India y tuvo un gran ministerio allí. Pero a veces unas personas de Inglaterra visitaron a India vieron que Amy no era como la mayoría de los ingleses. La mayoría de los ingleses siempre llevaban la ropa de los ingleses y durante ese tiempo los ingleses estaban en control de India. Entonces ellos tenían que tener respeto y ellos eran los encargados. Entonces trataban a los indios muy malo y ellos entraban como nosotros somos mucho mejores que ustedes. Pero siempre cuando vieron a Amy, Amy era muy diferente. Amy se vestía no como un inglés, sino como una india. Y en vez de vivir aparte y vivir arriba de ellos, vivió entre ellos. Y andaba con ellos, pasaba tiempo con ellos, y muchos de los ingleses miraban a Nico Marco como alguien muy rara. Pero Dios la usó grandemente. ¿Por qué? Porque ella reconoció que Dios la había apartado para un propósito mucho mayor que la mayoría de los indios, de los ingleses, perdón. Y así Dios está buscando a jóvenes que reconocen, no es fácil ser diferente. No nos gusta ser diferente a los demás, especialmente cuando uno es joven. Pero si uno reconoce que yo he sido apartado de los demás para un propósito especial, para servir a mi Dios y mi Rey, en vez de mirar ser diferente como algo difícil, como una carga o algo malo, lo miren como un privilegio. Tengo un deber de servir al Rey, soy un embajador del Rey. Y ya son castas, son puestas aparte para los negocios del Rey. Y así debemos ser cada uno de los jóvenes. Deben reconocer que es cierto, muchos de sus amigos, compañeros de la escuela, compañeros de trabajo para los jóvenes mayores, a veces se burlan de los que quieren hacer lo correcto, de los que no se ríen de los mismos chistes, que no, de los que a lo mejor no han visto todas las películas que todos los demás han visto, que los que se comportan diferentemente de los demás, que se visten de una manera diferente y se ríen de ellos porque son diferentes. Pero en vez de dejar eso desanimarnos, tenemos que mirarlo como un privilegio, porque estamos representando al Señor, hemos sido llamados para estar separados para su propósito, para el propósito del Señor, como un sacrificio vivo. Entonces, cuando otros nos critican, se avergüenzan porque reconocen que somos puros, hemos sido apartados para las cosas del Señor. Avergonzar a los enemigos con su parentela, con su prudencia, con su pureza. Y siguiendo, la cuarta cosa que vemos aquí, se encuentra allí en versículo 7. Otra vez hablando los jóvenes, dice en versículo 7 de Tito 2, Tito 2, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, que la enseñanza mostrando, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora habla directamente a Tito. Y parece que Tito también fue joven. No sabemos exactamente cuán joven, pero todavía más joven que Pablo. Y dice, Tito, tú tienes que ser un ejemplo a los demás jóvenes y a los demás en la iglesia. Y tienes que ser un ejemplo por medio de la manera en que enseñas y en la manera en que hablas. Otra vez, muchas veces los jóvenes no son conocidos por ser muy sabios en la manera en que hablan. Muchas veces no piensan antes de hablar y dicen cosas no muy buenas y no usan sus palabras de la manera más adecuada de que agrada al Señor. Pero dice a Timoteo, a Tito, tienes que ser un ejemplo a los demás con su manera de hablar, con sus palabras. Para que otros otra vez dicen, oh, no, los cristianos jóvenes no son diferentes y escuchan la manera en que hablan, deben ser avergonzados. Y en vez de criticar la palabra de Dios, en vez de criticar al Señor, deben ser, fui equivocado. La palabra de Dios en verdad tiene efecto en las vidas. El Señor sí puede cambiar aún a los jóvenes y darles palabras que sean sanas. Como dice aquí, usa varias diferentes palabras para describir la enseñanza de Tito. Primeramente dice mostrando integridad. Esa es la idea, que sus palabras son confiables. Cuando él enseña algo, lo ha estudiado, lo piensa bien y enseña con sabiduría para que las personas que escuchan dicen, yo puedo confiar en lo que está diciendo. No solamente dice algo sin mirar si es cierto o no. No, es confiable en lo que dice. Y así deben ser los jóvenes. Estaba hablando con mi esposa esta tarde acerca de, es triste a veces, aún en la iglesia, a veces que los jóvenes adultos aún y otros jóvenes en la iglesia, a veces pedimos que hagan algo y no sabemos si lo van a hacer o no. Dicen, sí, vamos a hacerlo, pero entonces algo pasa y ya no lo pueden hacer. Y no son tan confiables a veces. Y todos pasamos por eso. Pero no debe ser así para los jóvenes cristianos ni para cualquiera de nosotros. Si decimos que vamos a hacer algo, si hacemos un compromiso, debemos ser confiables. Sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la casa. ¿Cómo van a escuchar el evangelio de nosotros en el trabajo si siempre estamos diciendo que vamos a hacer un trabajo y no lo hacemos? ¿Cómo vamos a hablar a nuestros amigos si nuestros amigos saben que la mayoría de lo que decimos no saben si va a pasar o no? No somos confiables, no tenemos integridad. No. Pero si somos confiables en lo que decimos, si pensamos antes de prometer algo, si tenemos integridad en nuestra enseñanza, si no compartimos cosas en Facebook hasta asegurar que en verdad son ciertas, entonces vamos a ser más confiables. Pero si somos muy ligeros en lo que decimos y no pensamos y no tenemos integridad, entonces tampoco van a escuchar cuando tratamos de entregar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a ser blasfemada. Tenemos que enseñar y hablar con integridad y con seriedad. Van juntos. Tomemos nuestras palabras en serio. Los jóvenes muchas veces son conocidos por hablar de la nada. Por hablar de juegos de video, hablar de videos, hablar de cosas tontas que no tienen mucha importancia. Cuando llegan a ser adultos, un adulto es conocido por no solamente hablar de cosas ligeras, pero pensar en cosas serias y hablar en cosas serias. Y jóvenes deben ser un ejemplo en hablar de la eternidad, de las cosas de Dios y no solamente de las cosas ligeras que no tienen mucha importancia. Y debemos asegurar que nuestras palabras tienen peso, que en verdad son palabras que valen la pena para hablar. Seriedad, versículo 8, palabra sana y irreprochable. Tenemos que tener cuidado de no decir cosas groseras. Otra vez, los jóvenes muchas veces son conocidos por hacer chistes no muy buenas o hablar de cosas que no son debidas. Pero si los jóvenes tengan cuidado de lo que dicen, si en verdad toman en serio las palabras que usan, si hablan de cosas profundas, la gente va a notar la diferencia. Y van a decir, ¿qué hace la diferencia en ese joven? Que sus palabras son diferentes, tienen peso. Habla de cosas importantes, tiene integridad, es confiable en lo que dice. No solamente habla por hablar, pero piensa bien en lo que está diciendo. Van a notar la diferencia y la palabra de Dios no va a ser blasfemada. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí a Tito otra vez. Razón, versículo 8, de modo que el adversario se avergüence, no tenga nada malo que decir de vosotros. Pensamos en los jóvenes, adultos, jóvenes, jovencitos de la iglesia, y les reto, jóvenes. Si hablo con tus amigos, si hablo con tus padres, si hablo con otros que te conocen en la escuela, pueden decir, no tengan nada malo que decir de tus palabras. Que tus palabras en verdad exaltan al Señor. Que tengas cuidado de lo que hablas, de sus chistes, de la manera en que hablas. Tienes integridad, eres confiable. Si queremos representar a nuestro Señor y no avergonzar a nuestro Señor, tenemos que tener cuidado de la manera en que hablamos. Otra vez habla de eso. En el libro de Santiago, capítulo 3, al principio, de la importancia de nuestras palabras y de cuán difícil es controlar nuestras palabras. Y dice en versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierne quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Lastimosamente, muchos jóvenes encienden fuegos con sus bocas, con chisme y con amargura, con palabras malas. Pero un cristiano puede hacer lo que ningún ser humano puede hacer en sí mismo, dominar nuestras lenguas. Pero solamente cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos hacer. Solamente Cristo puede hacerlo en nosotros cuando nos sometemos a Él. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía varios diferentes amigos. Y me encantaba hablar con muchos de ellos. Y muchos de ellos, cuando nos juntábamos, hablábamos de chicas, hablábamos de lo que estaba pasando, de deportes, de muchas cosas interesantes. Y me encantaba hablar de todas esas cosas. Pero así era la mayoría de las conversaciones ahí en la universidad. Pero había unos cuantos jóvenes, especialmente uno en especial que se llama Daniel. Y cuando hablaba con él, la conversación siempre era diferente. Él siempre me estaba hablando de lo que estaba aprendiendo en la palabra de Dios. Me hablaba de una carga que tenía para almas perdidas. Me hablaba de la oración y de la importancia de la oración. Y siempre cuando pasaba tiempo con él, notaba una gran diferencia entre las palabras que él usó y las palabras que la mayoría de mis amigos usaron. Y tuvo un gran impacto en mí. Él ahora es un misionero en Colombia, está sirviendo al Señor fielmente. ¿Por qué? Porque desde ser joven decidió usar sus palabras de una manera más sana, seria, y ser un ejemplo con sus palabras, en vez de solamente usar sus palabras en cosas que no importan. Entonces, tenemos que avergonzar a los enemigos con nuestra parentela, con nuestra prudencia, con nuestra pureza, con nuestras palabras. Y entonces, regresando a Tito 2, dice otra vez en el versículo 5, Tito 2:5, dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas. Entonces, en el versículo 7, lo menciono otra vez para los jovencitos, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Vemos aquí la última cosa, no solamente los jóvenes cristianos deben avergonzar a los enemigos de Dios con su parentela, con su prudencia, con su pureza, con sus palabras, pero finalmente con su porto, con la manera en que se conducen sus vidas. Los jóvenes otra vez, muchas veces son conocidos por ser egoístas. Ellos siempre están pensando en ellos mismos, lo que yo quiero, lo que a mí, lo que siempre muchas veces quejándose de la comida, quejándose de la tarea, quejándose de las reglas, pensando en lo que ellos quieren hacer en el futuro, en sus amigos, en sus quehaceres. Y demasiado los jóvenes no son muy buenos, no están mucho pensando en lo que necesitan otros. No están pensando en servir a otros, en ministrar las necesidades de otros, en orar por otros. Pero dice aquí que los jóvenes cristianos deben ser diferentes. Con su manera de vivir deben ser buenos. Deben buscar servir a otros y ministrar a las necesidades de otros. Y otra es cuando el mundo ve eso, nota una diferencia grande. Cuando hay jóvenes que no están siempre pensando en ellos mismos, sino pensando en qué necesitan mis padres, cómo puedo ayudar a mis padres, qué necesitan los otros en la iglesia, qué necesitan los hermanos mayores, orando por las necesidades de otros, preguntando por las necesidades de otros. Eso es una gran diferencia de la mayoría de los jóvenes. Y solamente Dios puede hacer esa obra. Pero si lo hace, va a avergonzar otra vez los adversarios del Señor y exaltar al Señor. Recuerdo que cuando yo era joven, una cosa que fue un gran ejemplo para mí es cuando yo era joven había varios jóvenes en las universidades cristianas y cada verano regresaron aquí a la iglesia y siempre organizaban muchas diferentes cosas para servir al Señor. Yo recuerdo a personas como Silvia, que ya es una misionera ahí en Perú, y otros de los jóvenes, mis hermanos mayores. Varias veces tuvimos hijos de misioneros que se quedaron aquí por el verano y siempre pasaron todo el verano buscando maneras para servir a otros. Organizaron clubes bíblicos para los niños. Cada semana fueron a visitar a los ancianos y cantar a los ancianos. Organizaron las escuelitas bíblicas y reuniones de jóvenes. Organizaron, fueron a otras iglesias para cantar y para servir al Señor de esa manera. Organizaron visitas a otros países para servir al Señor en otros países. Y era siempre cuando regresaron los jóvenes a la universidad en esos entonces, había un gran impacto en la iglesia. Y se animaron muchos. ¿Y por qué? Porque esos jóvenes querían servir al Señor. Querían hacer cosas para otros. Y había una gran diferencia entre ellos y las mayorías del mundo. Y necesitamos ese tipo de jóvenes. Doy gracias a Dios por los jóvenes adultos que están haciendo eso. Doy gracias a Dios por los jóvenes adultos que sirven en ayudar con la tecnología. Es de gran bendición ver a los jóvenes ayudando con toda la tecnología, que llegan aquí temprano para asegurar que todo está funcionando bien, que sirven al Señor en limpiar y en ayudar en otras áreas. Es una gran bendición. Y tenemos que seguir orando por los jóvenes de la iglesia, que siguen siendo diferentes a los del mundo, que en verdad hacen avergonzar a los enemigos de Dios por su manera de vivir, por ser buenos, por su buena conducta, por hacer buenas obras. Y tenemos que orar por los hombres que no están tan involucrados, que a lo mejor están un poco desanimados o alejados del Señor, que en verdad sean usados grandemente por el Señor en esas áreas. Tenemos que darles el ejemplo, tenemos que amarles y también animo a los jóvenes. Gracias por los que están sirviendo al Señor y que siguen sirviendo al Señor. Y que se animan más para acercarse más al Señor. Otra vez, no solamente los jóvenes jovencitos, pero también los jóvenes adultos. Que sean diferentes a los demás. Y que cuando otros vean los jóvenes de esta iglesia, dicen, hay algo muy diferente en ellos. Yo quiero conocer al Señor. Antes yo estaba blasfemando a Cristo, blasfemando, diciendo, oh, todos son hipócritas. Los jóvenes de la iglesia son lo mismo que los jóvenes del mundo, pero ya viendo esos jóvenes, yo sé que Dios es real. Que Cristo en verdad puede cambiar las vidas. Y yo quiero conocer y están avergonzados por blasfemar el nombre del Señor y su palabra. Que el Señor nos dé ese tipo de jóvenes y que el Señor avergüenza a los enemigos por causa de su ejemplo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el ejemplo de personas como Tito y Timoteo, como esas hijas de Felipe, como muchos otros ejemplos en la palabra de Dios de tantos jóvenes como jovencitas que fueron diferentes que los demás de los jóvenes. Que por medio de dejar a su Santo Espíritu controlarles y cambiarles, avergonzaron a los enemigos de Dios. Señor, gracias por los jóvenes de esta iglesia. Yo he visto en muchos de sus vidas esa diferencia, ese deseo de servirte, ese deseo de honrarte. Y ha sido de mucha bendición para mí. Pero Señor, te ruego que puedan seguir así. Y que pueden seguir creciendo en ti para honrarte, para levantar en alto tu nombre, para que cuando otros quieren criticar a la palabra del Señor, quieren criticar el nombre de Dios, mirando las vidas de los jóvenes de esta iglesia, se avergüencen. Viendo que tú eres poderoso para cambiar a los jóvenes de la iglesia. Que seamos más fieles en orar por ellos, en animarles, en servirles y que sigues trayendo más jóvenes, que sigues obrando en los corazones de los jóvenes adultos y jovencitos de la iglesia que a lo mejor están desanimados o se han apartado de ti o no son tan fieles como deben ser, que ellos pueden en verdad verte a ti en toda su gloria y querer ser apartado de todo lo demás que es de menos valor para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para honrarte a ti, para avergonzar sus enemigos, para que tú seas exaltado como el rey que eres. y que recibas la gloria por medio de nosotros ahora y para siempre. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Vamos a terminar poniéndonos así de pie. Vamos a ver si puedo encontrar. No, que estaba. Vamos a cantar 528. 528. Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber, somos sí. Como siempre, si el Señor ha obrado su corazón, si eres ya un adulto y quieres orar más para los jóvenes, orar más por ellos, o si hay jóvenes, adultos, jóvenes, jovencitos que quieren avergonzar a los enemigos de Dios y reconocen que no han sido tan fieles en hacerlo como deben y necesitan la ayuda del Señor para ser ese tipo de joven que avergüenza a los enemigos de Dios, ven adelante. Adultos para animar más a los jóvenes y jóvenes para ser ese tipo de joven que avergüenza a los enemigos del Señor. Solamente la primera, 528.
Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber, somos sí. Libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lid seremos sí. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del Señor. Santos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer.
Amén. Señores, de día en manos están despedidos.